José Luis Restán.
El espejo.
Muy buenas tardes, cuando es la 1:33, abrimos el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Es un espacio que dirige José Luis Restán. Hoy reciban el saludo de Eva Galbache. Después de haber tratado en las catequesis precedentes las condiciones de vulnerabilidad que ponen a prueba a las familias, como la pobreza, la enfermedad y la muerte, el Papa reflexionó ayer en su catequesis sobre las heridas que se abren en el interior de la convivencia familiar. Se trata de palabras, acciones y omisiones que, en vez de expresar amor, hieren los afectos más queridos, provocando profundas divisiones entre sus miembros, sobre todo entre el marido y la mujer. Si estas heridas no se curan a tiempo, se agravan y se transforman en resentimiento y hostilidad que recae sobre los hijos. Pero el Papa también pensó en los casos en los que la separación es inevitable, precisamente para proteger al cónyuge más débil o a los hijos pequeños. Y en las ocasiones en que los esposos, por la fe y el amor a los hijos, siguen dando testimonio de su fidelidad al vínculo en el que han creído. Recordó que los esposos son una sola carne. Así se entienden las palabras de Jesús sobre la grave responsabilidad de custodiar el vínculo conyugal que da origen a la familia. Estamos en el espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Estamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, Eva.
Hoy y mañana, viernes, se reúnen en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos continúan trabajando en el borrador del Plan Pastoral 2016-2020 que presenta el obispo de Guadix, Ginés García Beltrán, y también en un informe sobre la situación actual del clero en España que presenta la Comisión Episcopal del Clero. Además, entre otros temas, se estudiará una solicitud para apoyar la declaración de Santa Bonifacia Rodríguez de Castro como patrona de la mujer trabajadora.
Tenemos otras noticias este jueves 25 de junio.
Esta mañana se ha presentado en el Vaticano el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Filadelfia el próximo mes de septiembre con la presencia del Papa Francisco. Ante la petición de titularidad pública de la mezquita por la nueva consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, el Cabildo de la Catedral de Córdoba recuerda que toda la legislación nacional e internacional avala que la titularidad de este templo es de la Iglesia Católica. Cáritas ha alertado hoy en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los riesgos que la crisis ha supuesto para España. Por último, Cadena 100 recibe esta tarde en Madrid el premio especial Manos Unidas 2015.
Gracias, Faustino. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en Facebook, Religión Cope. Hoy en El Espejo vamos a hablar con dos jóvenes madrileños que viven el verano entregados a los demás, Cristina Rodríguez e Ignacio Casado. Se van de misioneros. Luego nos contarán a dónde y cómo. Pero antes nos vamos al cine con Ninfa Watt. ¿Qué tal, Ninfa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues sea por el frío en invierno, por el calor en verano, las salas de cine son pues un buen refugio cuando hay una buena película. ¿Qué tenemos hoy?
Para empezar, un drama brasileño dirigido por Ana Muillard, titulado en español Una segunda madre. Lo mejor, sin duda, de la película es el personaje de la protagonista, Val, interpretado por la actriz Regina Cassé, con una humanidad que llena la pantalla. Val es una mujer sencilla que lleva 13 años interna en una casa adinerada de Sao Paulo, donde es una trabajadora fiel y casi servil, respetuosa y cariñosa siempre, y de gran calidad humana. Para el hijo de la familia, ella es pues su segunda madre, o casi más su verdadera madre, pues en realidad es que lo ha criado ella.
Pues es una situación, Ninfa, que se repite, ¿no?, con frecuencia en la actualidad.
Sí, igual que se repite la otra parte de la historia, y es que esta mujer a su vez ha dejado a su propia hija lejos con sus familiares y se sacrifica para sacarla adelante a distancia, para que estudie y progrese. La llegada de su hija, que para ella es casi una desconocida, para preparar el ingreso a la universidad, descoloca los papeles de cada uno y desencadena los cambios. La actitud de la hija es muy distinta a la de la madre, y bastante egoísta, por cierto, pero es significativa para observar situaciones sociales cambiantes, unas necesarias y otras cuestionables.
Bueno, pues una vez más encontramos problemas de interés humano y social.
Sí, en este caso la película Una segunda madre plantea una reflexión múltiple sobre la maternidad en distintos estratos y en sociales y en distintas generaciones. Por una parte, hay situaciones que se repiten con distintos matices y circunstancias en unas y otras. Y por otra, hay actitudes que contrastan, porque ante una situación semejante hay quienes afrontan todos sus deberes y hay quienes reclaman todos sus derechos.
¿Y está en cartelera ya esta película?
Que se estrena mañana, igual que la que a continuación voy a mencionar. Pero antes quiero recordar que Una segunda madre consiguió el premio del jurado en Sundance, en el festival, y dos premios en el Festival de Berlín. Uh-huh. Y que yo creo que va a gustar a muchas personas que se sentirán identificadas con las situaciones que van a ver en la pantalla.
Bueno, pues ¿cuál es esa otra película de la que querías hablar?
Se titula No molestar. Se trata de una comedia francesa dirigida por Patrice Leconte y protagonizada por Christian Clavier. Un entusiasta del jazz encuentra en un mercadillo de segunda mano un disco único. Solo desea llegar a casa para disfrutarlo en silencio, no pide más. Pero al llegar todo se complica y desemboca en una comedia de enredo, como un vodevil con sus infidelidades y sus equívocos, que en un tono amable va dejando sus guiños de crítica social. Lo que prometía ser un espacio de cielo se convierte en una auténtica pesadilla. Así que yo creo que para quienes quieran pasar un rato relajado y desengrasar, No molestar es una opción entretenida que les hará sonreír.
Por lo cual, Ninfa, las dos películas totalmente recomendables.
Yo creo que sí, cada una en su estilo.
Recordamos los dos títulos, Una segunda madre, que se estrena mañana, y No molestar.
También se estrena mañana.
Perfecto, pues gracias. Hasta el jueves que viene.
Hasta el próximo día.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser, sin duda, trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí, nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día. Tanto que al día de hoy falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
Serafín, pon fin a tu pereza antes de fin de mes. El fin se acerca, Serafín. Anticípate, déjalo hecho y disfruta sin fin, Serafín. Atrevívete ahora o ahora. Si tu póliza vence en agosto, contrata por internet antes de fin de mes con el plan reservón de Berti y paga la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
En Ayuda a la Iglesia Necesitada España, llevamos 50 años socorriendo a los cristianos perseguidos en el mundo. 50 años sin dejarles solos en su dolor.
¿Te sumas a esta historia de esperanza?
Llama al 91-725-9212.
Ya ha pasado dos años, madrugones y deberes, pero el curso ha terminado. Disfrutar es lo que quieres. Adiós al cole, el verano allá.
En El Corte Inglés te has ganado un 20% de regalo en todos los juguetes del catálogo.
Hasta el 30 de junio, adiós al cole en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
El espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Son las 2 menos 19 minutos. Hoy están con nosotros Cristina Rodríguez e Ignacio Casado, aquí en El Espejo, dos jóvenes madrileños generosos con su tiempo libre que han decidido ir a Misiones este verano, en tiempo de vacaciones. Pues antes de conversar con ellos, Amparo Latre nos ofrece su perfil en El Espejo.
Ignacio y Cristina son dos de los 243 jóvenes que este verano partirán en misión desde la Archidiócesis de Madrid a países en desarrollo. A los dos les une su vinculación con la Delegación Diocesana de Misiones y con la Asociación Jóvenes para la Misión, pero en unos días cada uno partirá hacia un destino diferente. Cristina, licenciada en Exactas y preparando el CAP, marcha a Kerala, al suroeste de la India. Ignacio estudió Derecho y ADE. Trabaja en Hacienda, pero durante sus vacaciones cambiará su mesa y el ordenador por la labor pastoral en Cuba. Ambos tienen clara su vocación misionera. De hecho, repiten, ella ha estado anteriormente en Sierra Leona y Ceuta, y él se va a la selva peruana. Él estuvo en la selva peruana. Ambos se han formado también para ello y en sus cabezas no cabe improvisar un viaje de este tipo porque son muy conscientes de lo importante que es prepararse, no solo espiritualmente, para dejar casa, amigos, comodidades y exponerse al impacto que siempre supone una experiencia así. El pasado domingo, nuestros invitados de hoy, Cristina Rodríguez e Ignacio Casado, participaron en la celebración del envío con el resto de jóvenes misioneros de la Archidiócesis de Madrid, que pertenecen a 11 instituciones diferentes. Chicos y chicas que nos ofrecen un valiente testimonio de generosidad y que vivieron este envío sintiéndose parte de la tarea misionera y evangelizadora de la diócesis a la cual se sienten llamados.
Pues saludamos ya a Cristina Rodríguez. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás, Ignacio Casado?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, pues ya lo acaba de contar Amparo, 243 jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, a esos jóvenes, bueno, digamos, sois una pequeña representación. Participasteis en la ceremonia de envío misionero que se celebró el domingo pasado en la Parroquia del Sagrado Corazón de Madrid. Bueno, vamos a empezar explicando en qué consiste esa ceremonia de envío misionero. Cristina, si quieres, empieza tú.
Bueno, pues el delegado de misiones, en nombre de la diócesis, nos convoca a esta celebración, ya sea por carta o por el representante de nuestra asociación, y nos invita a vivir una misa de envío, pues con todas las instituciones que desean participar de ella, de la diócesis de Madrid. Después de la homilía y de toda la celebración, después de la Eucaristía, pues la persona que preside, en este caso fue el vicario de evangelización, pues hace el rito de envío para recordarnos que no vamos solos y que es la Iglesia la que nos envía.
Ignacio, ¿cómo viviste tú esa ceremonia?
Pues la viví como un toque de atención de que verdaderamente ya no queda nada para que vayamos cada uno a su lugar de destino, ¿no? Y fue muy bonito, pues sobre todo aparte de la Eucaristía, que fue muy participada y a muchísima gente, pues sobre todo por el rito de bendición de las cruces y las palabras del vicario. Y bueno, la verdad es que en ese momento es como que ya te das cuenta de que es la Iglesia la que te está de alguna forma enviando y que ya no queda nada para que vayamos por allá.
Para vosotros no es la primera experiencia en misiones. Ya hemos escuchado a Amparo. Cristina, se va ahora a Kerala, que está al suroeste de la India, pero has estado anteriormente en Sierra Leona y Ceuta. Ignacio, te vas a Cuba, pero antes has vivido tu experiencia misionera en la selva peruana. Os pregunto a los dos, si queréis, empieza primero Cristina. ¿Hay que estar preparado para hacer lo que habéis hecho vosotros, tanto a nivel personal, o sea, me refiero a una preparación mental también y de formación?
Yo creo que sí es muy importante, porque puedes ir con prejuicios, puedes ir con ideas que has acumulado sin querer, y en la formación no es solo formación académica de contenidos, sino que en los cursillos que ofrece la delegación se empieza, por ejemplo, con una oración. Entonces, sí es bueno prepararse para que no te pille con sorpresas, sobre todo personales.
Ignacio, tu experiencia, ¿piensas que hay que estar mentalmente preparado?
Sí, hay que estar tanto mentalmente como espiritualmente, yo creo, porque nosotros pues no vamos a hacer voluntariado en realidad, sino que lo que vamos es ayudar o a estar con los misioneros, y hay que ser personas que, pues digamos, que tengamos una experiencia de fe ya. No hace falta a lo mejor tener una grandísima experiencia de fe, tampoco es requisito, pero sí tener claro que vas a ir con los misioneros y por tanto tienes que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no?
Claro, porque es que a veces pienso que muchos jóvenes pueden tener la creencia de que irse a misiones es decir, ay, pues no, a última hora voy a cambiar los planes, cojo el petate y me voy a ir a misiones. No, no es tan sencillo. Me gustaría que nos contarais ahora qué es exactamente, porque ya hemos escuchado que Cristina es licenciada en exactas y que está preparando el CAP. ¿Cuántos años tienes, Cristina?
25.
Y tú, Ignacio, ya has terminado tu carrera, estás trabajando, tienes 32 años, si no me equivoco.
Sí.
¿Qué vais a hacer exactamente en vuestras distintas misiones?
Pues en mi caso, nos informó el franciscano con el que vamos que nos vamos a estar en un orfanato. Entonces, comenzaremos con clases de inglés habrá una misionera franciscana ayudándonos con el mandala y luego un poco de matemáticas, jugar con ellos y sobre todo pues darle nuestro cariño y nuestra compañía.
Ignacio.
Y bueno, en nuestro caso vamos a estar con las misioneras de la caridad en La Habana y en Santiago de Cuba, porque nos dividimos en dos grupos.
De la Madre Teresa de Calcuta.
Sí, exacto, de la Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, por lo que nos han dicho, allí en Cuba las misioneras de la caridad no tienen casas, digamos, con enfermos o con pobres, ¿no? Porque, por lo visto, pues el gobierno cubano no lo permite. Entonces ellas pues se dedican a temas de pastoral y a visitar familias. Entonces, en principio, nosotros, cuando lleguemos allí, nos pondremos en total disponibilidad de lo que nos digan las hermanas.
¿Y qué tiempo os vais? El mes que tenéis, en el caso de Ignacio, no sé si solamente puedes acudir el mes que tengas de vacaciones en tu trabajo o dispones de más tiempo y cuéntanos,
no,
Ignacio.
No. Yo dispongo del tiempo de las vacaciones, sí, uh-huh. Sí, que bueno, en mi caso voy a estar, vamos, del 16 de julio hasta el 5 de agosto, uh-huh. Y que son como 3 semanas y media, bueno, en realidad son 3 semanas, pero yo me cojo de vacaciones 3 semanas y media aproximadamente.
¿Y tú, Cristina?
Pues nosotros vamos todo el mes de agosto, de 31 a 31.
Uh-huh. Ya que habéis tenido vosotros una experiencia anterior, recordamos que Cristina se va al suroeste de la India, pero que habías estado antes en Sierra Leona y Ceuta, y tú, Ignacio, que vas a Cuba, pero antes has estado en Perú. ¿Cómo es esa vuelta a la vida cotidiana de una ciudad grande, pues como puede ser Madrid? Pero bueno, vuestra experiencia, son muchas las diócesis que hacen envío misionero de jóvenes, ¿no? ¿Cómo es esa vuelta a la vida cotidiana, al ruido? ¿Y qué testimonio dais a otros jóvenes de lo que habéis vivido?
Pues bueno, la vuelta es muy extraño, porque vienes de un lugar donde no es tan importante las prisas, es como que se paraliza el tiempo al ajetreo del metro, de ruido había a la par, pero yo no noté mucho la diferencia, porque en cuanto vuelves, todo el mundo quiere saber qué has hecho. Como el entorno en el que yo me muevo no es muy católico, siempre pues te preguntan qué es lo que has hecho, cómo has ido, por qué. Entonces, enseguida estás rodeado de gente y yo cogí el ritmo muy rápido, pero sí es cierto que te tienes que armar de paciencia para poder contemplar cómo la gente se estresa porque el metro llega un minuto tarde, o cómo van a empujones corriendo, o es armarte de paciencia y volver a adaptarte a tu hogar.
Ignacio, en tu caso, ¿qué experiencia tuviste a la vuelta?
Pues, bueno, pues una experiencia parecida, ¿no? Quizá yo donde estuve era una zona rural de la selva, y el contraste fue aún mayor, porque allí estábamos en un pueblecito casi perdido y muy aislado, y no tiene absolutamente nada que ver con Madrid, es que es un mundo totalmente aparte. Es como si vivieras otra vida allí y luego vuelves aquí y te cuesta un poco encajarte otra vez. Vamos, no te cuesta tanto porque realmente solo estuve un mes, y enseguida pues ya coges el ritmo porque ya lo tienes reciente, pero sí que es verdad que, pues como dice Cristina, que todo el mundo te pregunta, pues la familia, los amigos, el trabajo, y cuesta un poco cambiar, o sea, tener la cabeza aquí otra vez, digamos, ¿no? Porque todavía pasa tiempo hasta que te das cuenta de que estás en Madrid, sí.
Y esta vocación misionera, ¿de dónde os viene? No sé si lo habéis vivido en la familia, si ha sido porque otros compañeros, otros amigos, aunque Cristina ya nos ha comentado un poco en el ambiente que se mueve, que dice, ella lo ha calificado como de que no son muy católicos, ¿no? ¿De dónde os viene la vocación misionera?
Pues en mi caso, pues aunque mi entorno no es católico, sí que me han proporcionado una educación católica, vida de parroquia. Entonces, sobre todo de la vida de parroquia de Madrid, vas formándote, te inicias en los sacramentos de iniciación y luego ves que se te queda corto y vas buscando, y yo en mi búsqueda se me puso en medio mi director espiritual y ahí ya pues me dejé liar.
Sí. Y bueno, en mi caso, pues así fue una cosa, una iniciativa un poco más mía, digamos, ¿no? Bueno, yo hace tiempo que también llevo una vida de fe, pues más o menos cerca de la iglesia, yo creo que sí. Y pues se me quedaba un poco corto también, tal vez. Y a mí la misión siempre me ha llamado muchísimo la atención. Siempre he admirado mucho a los misioneros. Y bueno, hace 2 años cuando fui a Perú, pues la verdad fue un poco la providencia que me puso aquella experiencia en Perú, porque bueno, no tenía pensado tampoco, o sea, sí quería ir, pero no lo iba a buscar, la verdad, y al final digamos que me lo encontré. Y además es que precisamente es una zona que yo quería ir porque tenía una especial vinculación con la parroquia donde fui bautizado en Majadahonda, porque hay un hermanamiento entre Santa Catalina y la zona donde estuvimos en Perú. Entonces siempre tuve esa, bueno, siempre no, pero sí que los últimos años como que tenía ese deseo de ir para allá, para conocer y para ayudar a la misión.
Digamos que cada uno, bueno, Ignacio, lo acabas de decir, ha sido por tu vinculación a la parroquia, porque los jóvenes, los 243 jóvenes que estuvieron en esa ceremonia de envío misionero, que como decimos, es de la Archidiócesis de Madrid, pero hay muchas diócesis españolas que también lo hacen. Ignacio, tú estás vinculado a una parroquia. En el caso, Cristina, tuyo, ¿es a un movimiento, a tu parroquia?
En mi caso es a la Asociación de Jóvenes para la Misión.
Ajá. Muy bien, ¿y entre vosotros os conocéis, Cristina, Ignacio?
Sí. Sí, porque bueno, yo la parroquia de Sagrado Corazón y la Asociación de Jóvenes para la Misión la conozco hace poquito, porque está cerca de, bueno, yo vivo ahora cerca de la delegación y entonces pues un poco llevo poco tiempo ahí.
Muy bien, pues sí. Os deseamos. Ah, no, ¿querías añadir algo, Ignacio?
No, nada. Bueno, que sí, que bueno, que yo siempre he estado, bueno, en la parroquia de Majadahonda con la que he estado siempre vinculada, porque es la parroquia, digamos, de donde soy. Y luego la obra de iglesia, que es la institución a la que yo pertenezco, y la obra, pues, para todo el tema misionero, pues, la relación de misiones, que es donde un poco estoy viendo ahora.
Pues Cristina Rodríguez, Ignacio Casado, dos testimonios de generosidad y valentía, dos jóvenes madrileños que cogen el petate lleno de ilusión y se marchan a misiones a hacer un verano diferente. Os deseamos toda la suerte del mundo y que esos objetivos que tenéis, pues que volváis con ese petate más lleno todavía de buenos sentimientos y mucha suerte en vuestro cometido, que sois parte importante de la misión de la Diócesis de Madrid.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Un saludo. Estamos en El Espejo cuando son las 2:05. Volvemos con la actualidad religiosa, perdón, y lo hacemos con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola de nuevo.
Empezamos en el Vaticano porque se han conocido esta mañana los preparativos del 8º Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Filadelfia en el mes de septiembre.
Es la corresponsal en COPE, Paloma García Bajerola, que tiene esta información, así que la saludamos. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, sí, ya sabéis que este encuentro será en Filadelfia del 22 al 27 de septiembre. El amor es nuestra misión, la familia plenamente viva es el eslogan. Y nos ha contado Monseñor Paglia, que es el presidente del Pontificio Consejo para la Familia, que nunca hubo un evento tan grande en Estados Unidos, que consiste en crear una nueva atmósfera entre las familias, y eso será el centro del encuentro, la familia y no otra cosa. 15.000 personas durante 3 días en una especie de festival en el que la familia hablará de sí misma. Se van a presentar algunas investigaciones científicas que demuestran que la familia es el sustento, la base de la sociedad, que no pertenece a un grupo o a otro. De hecho, el 30% de los participantes no son cristianos. Y además, cuando llegue el Papa, se esperan ya 1,5 millones de personas para esa misa final de clausura. Allí el Papa entregará 5 evangelios de la familia, del Evangelio de Lucas, a 5 ciudades del mundo, una en cada continente. Y atención, porque hacen falta 10.000 voluntarios que hablen inglés y español, porque son los dos grandes idiomas del evento. Después, Monseñor Chaput, que es el arzobispo de Filadelfia, manda este mensaje a los oyentes de la cadena COPE.
So we want to make sure everyone is welcome. Bienvenidos todos. Todos, everyone, you know. Bienvenidos todos, familias. Bienvenidos todos, madres y padres, y todos, hijos y hijas. Todos.
Tenemos una cita en Filadelfia del 22 al 27 de septiembre.
Paloma, el Papa Francisco ha recibido esta mañana a los miembros de la Academia Eclesiástica con un importante discurso. ¿Qué les ha dicho?
Bueno, les ha invitado a estos sacerdotes futuros diplomáticos a no dejarse enardecer o vaciar por el cinismo, sino a cultivar la memoria de Jesús. No estáis llamados a ser altos funcionarios de un Estado, una casta superior que se autopreserva y que gusta en los salones mundanos, sino a ser custodios de una verdad que sostiene desde lo profundo a los que la proponen y no al contrario. Además, el Papa ha recordado que el día de hoy la Iglesia tiene que construir puentes, pero no dejarse colonizar por los pensamientos fuertes, ni asociarse a los poderes políticos, ni dejarse colonizar por los pensamientos fuertes de turno o la ilusoria hegemonía del mainstream, o sea, de lo que prima. No seamos huéspedes, no seamos capturados por las esparticiones de la consortería, es decir, lo que está de moda.
Hoy, mañana, viernes, se reúne en Madrid la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.
Los obispos continúan trabajando en el borrador del plan pastoral y en un informe sobre la situación actual del clero en España. Mañana a las 11:30 conoceremos en rueda de prensa lo que da de sí esta reunión de la Permanente Episcopal.
Y Cadena 100 recoge esta tarde el Premio Especial Manos Unidas.
Javi Llano es el director de Cadena 100.
Este Premio Especial de Manos Unidas tiene una significación muy, muy especial por quién nos lo da, las delegaciones, los servicios centrales de Manos Unidas, cada persona, sacerdotes, misioneros, organizaciones que ayudan en cualquier lugar del mundo, todo eso representa Manos Unidas y que una entidad como Manos Unidas nos reconozca de esa manera, pues a nosotros solo tenemos palabras de gratitud.
Pues felicidades a Cadena 100, así termina El Espejo. Les dejamos ahora con todas las noticias en el mediodía COPE con Blanca María Pol.